Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por 3 meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y actívalo. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de marzo del 2021. Más info en movistar.com.ar.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
-20 grados 7 décimos, la temperatura, la humedad 72%, hoy esperamos una máxima de 24 grados con el cielo apenas nublado, y ya estamos con Damián Cantor, Te Cantor la Justa. Damián,
¿cómo le va? Bueno, retomamos el diálogo que veníamos llevando a cabo cuando hicimos el pase con Débora. Tenemos que hacer una rápida entrada a una entrevista porque la persona a quien le solicitamos una ayuda para ayudarnos a pensar un poquitito cómo está el tema de la pandemia, el tema de los colegios y el tema de las vacunas, se prestó muy generosamente porque está con los tiempos muy acotados. Pablo Sigal, que es editor de la sección Sociedad en el diario Clarín. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián, ¿qué tal? ¿Se escucha bien?
Sí, te escucha perfecto, Pablo. Desde ya te agradecemos, sabemos que estamos que estás con los tiempos muy cortitos. Lo que te pedimos es algunas precisiones que vos tengas con respecto, primero, ¿qué es lo que está pasando dentro de las aulas? ¿Hay contagios? ¿No hay contagios? Eso por un lado. Y después, vos vecinos, cuando se te agota el tiempo, cuando no puedas seguir, y cortamos la entrevista. Dale.
No, todo bien, sí. Mirá, la realidad indica hasta hoy que en las aulas la cantidad de contagios es muy poca, incluso reconocido por los gremios docentes, ¿no? Es decir, las estadísticas son un número y los manejan tanto el gobierno porteño como los gremios docentes que hoy están haciendo un paro, no los gremios, sino dos gremios, ¿no? UTE y ADEMIS, que hoy decidieron parar a partir de la decisión de la Cámara porteña de que Rodríguez Larreta tenía que garantizar las clases en la ciudad. Pero como te decía, la cantidad de contagios en las aulas es muy escasa y está funcionando bastante bien el tema de los aislamientos. Una vez que un chico digamos se le detecta, o algún docente o algún no docente se le detecta que está con coronavirus, o también que es sospechoso, incluso enseguida esa burbuja es aislada y se puede controlar el tema, ¿no? Acá la cuestión tenía más que ver con la circulación que genera la escuela y la circulación de gente que genera la escuela en la ciudad, y de ahí que, bueno, Rodríguez Larreta ayer en la conferencia de prensa que dio anoche dio una serie de pautas como para reforzar ese mecanismo de llegada de los chicos a las escuelas, para que fuera lo más ordenado posible y se diera también la menor cantidad de posibilidad al virus de circular en esa circunstancia.
Yo lo que te quería preguntar es, entonces, la discusión está centrada más en la circulación de la gente, o sea, los padres que llevan a los chicos a las escuelas y al transporte público, al uso, porque algunos viajan y demás, más que lo que ocurre dentro de las escuelas. Lo que no se entiende es por qué la resistencia a docentes. ¿Se entiende?
Bueno, ahí hay una cuestión ya política que empieza a pesar. Es decir, la realidad es que los docentes nunca estuvieron convencidos de las clases presenciales. Los docentes tuvieron que acoplarse o ceder cuando el ministro Trotta cambió de vereda. El ministro Trotta, recordemos que durante todo el año 2020 fue un férreo defensor de la virtualidad y casi no permitió las clases presenciales, salvo a cuentagotas sobre fin de año, casi una situación marginal. Y ahora, al comienzo de este ciclo electivo, el ministro, bueno, se dio cuenta de que esa situación era insostenible y empezó a argumentar a favor de que las clases presenciales eran posibles, ¿no? A partir de la baja de casos en el verano. E incluso ahora que los casos estaban subiendo, el discurso oficial tenía que ver con que las clases iban a ser lo último en que se iba a cerrar, ¿no? Tanto el ministro Trotta como la ministra Bisotti afirmaban eso. De ahí a que los gremios docentes estuvieran de acuerdo, bueno, había una cuestión más de acuerdo tácito y de que ahora era el momento de ir a las escuelas que otra cosa. De todas maneras, no significa que el paro docente tenga una repercusión tan amplia, ¿no? Hay un paro docente, pero hay muchos docentes que están en las escuelas hoy.
Decime una cosita, la situación en Capital, en CABA, con respecto a lo que ocurre en provincia, en cuanto a contagios dentro del aula, ¿las estadísticas son similares o es un poco más complicado en algunas áreas del conurbano?
No, las estadísticas que la ciudad mostró son de la ciudad y son muy bajas los contagios, alrededor de un 0,12% aproximadamente. Incluso, bueno, Trotta a nivel nacional también mostró estadísticas bajas de contagios. Bueno, de hecho, las clases solamente, según el DNU presidencial, tenían que ver con la suspensión solamente en el AMBA, ¿no? En el resto del país, todas las provincias podían seguir con sus clases normales. Así que eso da la pauta de que en general en todo el país estaba la situación controlada. Y acá, a pesar de que obviamente los casos diarios son están en crecimiento, en lo que tiene que ver con la escolaridad, evidentemente no hay un gran nivel de contagio. Ahí empiezan a pesar los números, ¿no? Y la grieta de las cifras, porque Alberto Fernández mostró un gráfico el otro día que tenía que ver con el aumento de contagios en la población de 9 a 19 años y atribuía eso directamente al comienzo de clases, ¿no? Cuando en realidad es difícil afirmarlo a ciencia cierta si tiene que ver con el comienzo de clases o con otro tipo de situaciones sociales de la que los chicos participan con muchos menos protocolos y ahí se producen los contagios. Entonces, esa es la cuestión por la que no hay consenso para esta medida y lo que origina, obviamente, que la ciudad no se quede brazos cruzados y, por un lado, vaya a la Corte Suprema y también tenga todo el movimiento de padres que no solo van a abrazar las escuelas, sino que también van a la justicia y obtienen un fallo a favor. Para cerrar, si me permitís, yo creo que es muy importante el mensaje que dio ayer Rodríguez Larreta también sobre el tema de que los padres que quieren que la presencialidad siga, que no se reúnan, que no haya reuniones sociales, porque eso es lo que en definitiva va a poder sostener que las clases sigan en las aulas y no en las casas, ¿no?
Gracias, Pablo, por la charlita, el tiempo y la premura, pese a las dificultades, sabemos que tenés una agenda muy apretada, así que un gran abrazo y cuídate, ¿sí?
Gracias, Damián, un abrazo, chau.
Pablo Sigal, editor jefe de la sección, mira, hoy estoy con una papa en la boca, la sección Sociedad del diario Clarín, que nos dio una manito para introducirnos en uno de los temas más calientes que tiene que ver y que atraviesa tanto a lo político como a lo social, teniendo en cuenta que el fallo de la Cámara que porteña, que se conoció en el fin de semana, no partió precisamente de funcionarios del gobierno porteño ni de un movimiento partidario, sino de padres agrupados, padres docentes y entidades vinculadas a la educación, que se movieron en forma independiente y que lograron este amparo, por lo menos hasta que se pronuncie la Corte Suprema. de las cositas que decía Pablo, me llama poderosamente la atención la resistencia de los docentes a realizar una tarea que es considerada primordial, tanto por los analistas, por los economistas. Cada día que los pibes no van a clase representa una oportunidad perdida y es condenar a un montón de pibes a la pobreza, teniendo en cuenta el rol de la educación. Hay algunas cositas que me gustaría mencionar, precisamente porque yo no veo del sector privado trabajadores que pugnen por no ir a trabajar, de ninguna manera.
Digo, Damián, pregunta, Damián, ¿tenés familiares docentes?
No, no tengo ningún familiar docente.
Yo sí. ¿Y sabés los contagios que hay?
¿Hay mucho contagio? ¿No dicen eso las estadísticas?
Sí, los hay y no están conformes. Y gente que no está en ningún gremio, pero me lo confirma.
No tiene nada de malo.
Además, ir a clases sin alumnos es horrible. ¿Perdón? Porque no te mandan los chicos, en los privados no te mandan los chicos.
Estamos hablando de los colegios privados.
De acá, de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, digo, independientemente de la coyuntura, lo que sí me parece es que hay una crisis educativa muy importante y el rol de los docentes muchas veces queda disimulado por cuestiones políticas. Yo lo que digo es, también hay muchos contagios en los hospitales y sin embargo a nadie se le ocurría, a ninguno de los médicos, se le ocurrió decir, no, yo no voy a trabajar. En todo caso, me parece que hay que reforzar las medidas para evitar los contagios, tomar todas las precauciones necesarias para evitar los contagios, trabajar con todos los protocolos, pero me parece que todos los trabajadores, especialmente aquellos que fueron considerados esenciales, y los docentes fueron considerados esenciales, corren algún tipo de riesgo cuando desarrollan sus tareas habituales. Lo que me parece que hay una desvalorización tal de la educación que lleva a este tipo de situaciones.
Un enfrentamiento
virtual entre los padres que presionan por la apertura de los colegios, y también tenemos los docentes que resisten muchas veces porque tienen los ingresos garantizados. Hay que recordarlo, no hablo del sector privado, estoy hablando del sector público. Cuando vos tenés los ingresos garantizados, tomar la decisión de no ir a trabajar me parece que resulta mucho más fácil. Y me parece que el rol de la educación en este contexto me parece que es doblemente primordial. Me parece que hay que trabajar más en las medidas preventivas, y si hay algunos riesgos, todos los trabajadores corren algún tipo de riesgo. El trabajador que va de la alimentación, que nunca paró aún en medio de la cuarentena, siguen trabajando y afrontan esos mismos riesgos.
Damián, discúlpame. Si vos trabajás, sos docente en un instituto privado, te digo por familiares que tengo, ¿no?
A ver.
Si no vas a trabajar, te rajan.
No, pero precisamente estoy hablando y estoy distinguiendo la situación de la educación pública, teniendo en cuenta el valor simbólico que tiene la educación pública, el rol igualador que juega la educación pública, gratuita y obligatoria, y el significado que tiene para muchísimos pibes, para el futuro de muchísimos pibes, ¿no? Me parece que las generalizaciones obviamente son en algunos casos injustas, pero me parece que algún día habría que revisar ese tipo de rol. Me llama poderosamente la atención eso, que en este contexto particular muchísimas actividades, a pesar de la pandemia, siguieron su camino y siguieron desarrollando sus tareas habituales.
Claro que sí, Daniel.
Y el rol de los docentes me parece que está muy cuestionado, especialmente por gran parte de la propia comunidad educativa. Los propios padres son los que resisten. Teníamos ahí, recién hablamos con Débora, ella es madre y también tiene temores y tiene dificultades. Me parece que hay que trabajar mucho más en los protocolos, pero garantizar la educación, que es un bien esencial y que es clave, no solo a nivel individual por parte de muchísimos pibes, sino a nivel económico. Sí, Quique,
solo como con el entrevistado que estabas y todo, sabemos que estás con una agenda muy apretada hoy también, ¿eh? Así que vamos a hacer una pausa y seguimos.
Cómo no, adelante.
You carry your intentions through the wind. Dogs all around you, but you're gonna get the message to your friend. At every rendezvous, you keep on looking around. Nighttime in the city and the rain keeps falling down.
How long was time? We had so much time to lose. Just put another twist and shout. It doesn't matter much which step we achieve. Let me tell you how it all works out. Never thought we had so much time to lose.
Pilgrim knows the road to go. How many times we've told you so?
Burn you up and I'll burn you down. Burn you up and I'll burn you down.
No rhyme or reason, no way to make it easy till it's done.
Burn you up and I'll burn you down. Burn you up and I'll burn you down.
So you cross into the other.
De la mañana, 23 minutos, estamos con una temperatura ahora, a esta hora de la mañana, con 21 grados 6 décimos de temperatura, la humedad 69%, 24 de máxima para el cielo apenas nublado. Y aquí estamos compartiendo Te Canto la Justa con Damián Cantor. Saben ustedes que para comunicarse con Damián, y son muchos los mensajes que están llegando, en el WhatsApp, 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Esto es Te Canto la Justa con Damián Cantor. Damián,
teniendo en cuenta la premura que tenía Pablito Sigal para salir al aire por cuestiones de agenda y por cuestiones laborales, que estaba muy ajustado y se prestó para conversar con nosotros, tuvimos que hacer un arranque un poco a la disparada, por lo cual vamos a frenar un poquitito, vamos a tomarnos el tiempo necesario como para ser educados y saludar a todo el equipo que hace posible que este programa salga en forma impecable, como sale siempre, a pesar del conductor, al señor Claudio Pérez, que acaba de poner una música rarísima, ¿no? ¿A usted le gusta esto que acabamos de escuchar?
Sí, justo le estaba comentando fuera de aire a Claudio Pérez, este hombre es fanático de Borges, siempre fue fanático de Borges, y muchas letras tienen contenido Borges.
¿A mí, el señor Peter Gabriel o me equivoco?
Sí, sí, Peter Gabriel.
Peter Gabriel, le dicen ahí en cosas. Le digo, bueno, manden un abrazo grande al señor Claudio Pérez, a la señora Natalia Medina, también en la producción periodística, por supuesto, usted, señor Quique Matavoz, y antes de toda la agenda noticiosa que está muy revuelta y cruzada por el tema docente, por el tema económico, y también vamos a tener un poquito de espacio para encontrar algunas sorpresas. Y algunas historias insólitas que nos gustaría comentar y que lo vamos a guardar para el último bloque del programa del día de hoy. Le decía, la agenda está obviamente marcada por el conflicto docente, y si uno se retrotrae en la historia, uno podría decir que el señor Carlos Marx tenía razón y hoy es un día de lucha de clases, ¿no? Parafraseándolo al señor Marx. Lejos de eso, la pulseada por el tema de los contagios, la cantidad de inconvenientes que esto está generando en la economía, teniendo en cuenta todas las restricciones, la preocupación que hay en el gobierno por la cuestión de la inflación. Acordate, Quique, que el índice que difundió el INDEC dio 4,8%. Esto es, si se mantuviera el mismo índice a lo largo del año, daría un 75%. Esa es la cifra tan elevada. El gobierno descargó en forma simultánea, que se conocía el índice, una serie de baterías de controles, precios máximos, acuerdos por precios, como herramientas para tratar de enfriar esos números que complican tanto a la economía. Es muy difícil que el presupuesto o la proyección que barajaba el ministro de Economía, Martín Guzmán, de 29% para todo el año, ya es casi imposible cumplimiento. ¿Funcionan estos controles, estas intervenciones por parte del Estado? Incluso Martín Guzmán se refirió a esta nueva batería de medidas como herramientas posibles. El Estado dijo, cuando los índices inflacionarios se desbordan, tiene que actuar. Por lo cual, medio como que deslindó la responsabilidad del alza de precio al sector privado, como si el Estado no tuviera nada que ver. Por eso, para hablar de todo esto, lo tenemos en línea a un economista, el señor Andrés Borestein, de la consultora Econvio. ¿Qué tal, Andrés? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. A ver, dijo el ministro Martín Guzmán, cuando se producen desbordes de alza de precio o cuando el mercado tiene distorsiones enormes, el Estado tiene que intervenir. ¿Está bien lo que dijo?
Mira, pobre, la verdad que no lo envidio a Guzmán, porque él sabe y lo dijo que la inflación es un fenómeno macroeconómico y acá se está metiendo un poco con la micro. Y como todo es una media verdad, o sea, todos los economistas sabemos que cuando el mercado falla, el Estado tiene que intervenir. Ahora la pregunta es, ¿esto es una falla de mercado? Mi impresión es que no. Mi impresión es que no. Las empresas producen, quieren maximizar su rentabilidad, que esa es su función social, y el Estado lo que tiene que hacer es regular. El problema no es que el Estado regule, el problema es cuando el Estado sobreregula, porque sobreregular, viste, la economía es como un reloj, vos tocas una cosa y se complica otra. Entonces, si vos sobreregulás, lo que vas a hacer es generar menor producción y menor inversión a mediano plazo. Entonces, alguna de estas cosas en donde el Estado se mete, quizás te paga dividendos en el muy corto plazo, pero de mediano y de largo plazo, creo que el 99% de los economistas te va a decir que no son una buena idea.
A ver, dice Guzmán, efectivamente, que el mercado tiene que intervenir como medio, como avalando estas decisiones, esta nueva batería de controles, precios máximos, acuerdos, incluso se firmará un acuerdo con el sector electrónico para congelar los precios de acá a diciembre. Y por otro lado, previo a eso, el gobierno imputó a más de 1000 empresas para que trabajen al máximo de su capacidad. O sea, si vos perdés plata, trabaja igual. Lo que digo es, cuando decís, cuando yo me pregunto, si el Estado tiene algún tipo de responsabilidad en todas estas distorsiones, por ejemplo, la alta emisión monetaria que hubo a raíz de la pandemia, no estamos diciendo que no es una herramienta válida en este contexto. Lo que pregunto es si este tipo de cosas exige o distorsiona aún más las acciones del Estado que de las propias empresas. ¿Cómo puede terminar esta historia, no?
Mira, yo creo que de nuevo la inflación de mediano plazo no la va a bajar. Y lo que va a terminar haciendo es que las empresas van a invertir menos, van a producir menos, entonces a vos te va a faltar producción en el mediano plazo. Entonces en realidad es contraproducente. Esto es como decir, es la clásica del populismo: vos buscas un resultado de corto plazo e hipotecas el mediano y el largo plazo. Entonces ahora el problema es que vos decís, bueno, pero el resultado de corto plazo va a ser muy bueno, y ya sabemos que no, porque cuando hay precios máximos las empresas producen menos. Y además, esta historia de hacer a las empresas producir a full, primero, yo creo que filosóficamente está mal. Bueno, podés obligar a alguien a producir, pero más allá de la filosofía, hay que acordarse que estamos en pandemia. Entonces, según nos dice la UIA, el 12% de los empleados son empleados de riesgo, o sea que
claro, son diabéticos, tienen que trabajar con menos personal. Claro.
Está elaborando más o menos personal, es decir, que si lo querés reemplazar tenés un costo extra, porque tenés que pagar al empleado de riesgo y a su vez contratar personal temporario. A esto sumale que estamos efectivamente con una suba de casos, que es indudable. Entonces tenés mucha gente con contactos estrechos, mucha gente que literalmente tiene COVID, y ahora le sumaste, si querés, el tema de algún padre que, bueno, ponele en la provincia de Buenos Aires, sin clases, entonces tiene que quedarse en casa porque no tiene con quién dejar a los pibes. Entonces, en ese contexto, pedirle a alguien que produzca full es medio ridículo.
Decime una cosita, ¿qué números ustedes barajan teniendo en cuenta el primer trimestre con una inflación muy alta, creo que 13% acumulado? ¿Qué proyección barajan para todo el año? ¿Qué cálculo le dan para la inflación para todo el año?
Tenemos 46%, estamos en línea con el REM. Siempre estábamos un poquito más altos que el REM, ahora estamos igual, pero la verdad es que si vos me preguntás hoy si tenemos más chance de bajar o de subir ese número, creo que tenemos hoy más chance de subir. Porque no es solo el 4.81 que se publicó el jueves de marzo, sino que eso te va a dejar, por un lado, un poquito más de arrastre para abril, y por otro lado te genera un cambio de expectativas. No es lo mismo un 4.2 que un 4.8. O sea, todos sabíamos que venía arriba de 4, pero bueno, daba 4.1, 4.2, y vos decís, bueno, hay un componente estacional, la educación en marzo siempre vuela, la ropa, el cambio de temporada, qué sé yo, y bueno, el 4.8 pegó. Entonces, por el momento igual seguimos con el 46, queremos ver más evidencia, queremos ver realmente cómo cierra abril, pero hoy, si me preguntás, tengo más chance de ir a 48 que a 42.
Claro. ¿Y por qué manejas el 42%? Porque el 42% era el cálculo inicial que tenía. El presupuesto dice el 29%. Este es el cálculo que barajaba Martín Guzmán cuando presentó la ley de presupuesto. ¿Por qué 42?
Digo 42 para decir, porque si
una, para poner un número,
digo, para poner un número, por eso no. Por eso nuestro número es 46 y tenemos el derrotero mes por mes, cuánto cómo llegamos a ese 46, no es un número caprichoso. Lo que pasa que obviamente uno tiene alguna visión de los próximos meses, pero no. Si me preguntan cómo estimo la inflación de noviembre, y más o menos, ¿viste? Porque
tal cual. Nos falta mucho. Depende de muchas variables.
Claro.
Decime una cosita, ¿cuánto están proyectando para este mes, para abril?
Mira, hasta el jueves teníamos 3.5. Con la sorpresa del jueves del 4.8, creemos que va a estar más cerca de 4, porque por esto del arrastre, ¿no? La inflación es un promedio mensual. Entonces, y además en el interín también se confirmó que YPF subía 6%, entonces nos parece que si bien no le pusimos el segundo decimal, va a estar entre 3.8, 3.9, 4 por ahí.
Todo este desborde de suba de precios tiene solamente que ver con la alta emisión monetaria, cerca del 8% del PBI se emitió el año pasado para responder a las ayudas sociales y a las empresas, a los empleados. ¿Solamente es por eso la inflación?
Yo no diría que solamente por eso, pero no dudaría en pensar que es la causa principal. Porque la emisión monetaria en general, viste, algunos chicaneaban, viste, que la inflación fue baja en junio, en julio y todo lo que emitimos entonces, qué sé yo, todos sabemos que hay un rezago. Nadie puede saber exactamente si el rezago van a ser 6 meses, 9 meses, un año, pero ese rezago, entonces, en buena medida, yo asumo eso. La segunda cosa que creo que también es importante es mirar para adelante, porque vos decís, bueno, okay, se emitió 8 puntos el PBI el año pasado, la pandemia, pero este año también se va a emitir una bocha, menos que el año pasado, pero también se va a emitir una bocha, y el mercado ya sabe que se va a emitir una bocha. Y a todo esto uno pensaba hace unos meses que por ahí para abril, mayo ya estaríamos negociando la letra chica del acuerdo con el fondo, y ahora, si bien eso no es imposible, da toda la impresión de que esto pasa para fin de año. Y en la fondo no es porque el fondo sea maravilloso ni mágico, sino porque te ponen un plan. Salís de la coyuntura de una semana hacemos una cosa y otra semana hacemos otra, y decís, bueno, este es el plan. Y entonces, si vos le estás diciendo al mercado, che, voy a bajar el déficit a cero de acá a 3 años, entonces vos ya podés proyectar que la emisión monetaria de acá a 3 años probablemente se haga cero, eso te va a ayudar a bajar la inflación.
¿Qué medidas tomarías si fueras vos ministro de Economía? Como primero, digamos, en medidas de emergencia y teniendo este contexto tan difícil con este rebrote de casos y demás, ¿qué medidas habría que tomar como para reducir los índices inflacionarios?
Mira, por eso te dije un poco que no lo envidio a Guzmán, porque yo creo que Guzmán piensa como la mayoría, es decir, mi impresión sería hacer un acuerdo con el fondo lo antes posible. Ese acuerdo podrá tener algunas flexibilidades de corto plazo, depende de cómo evolucione la pandemia, pero no de mediano plazo, donde vos decís, escúchame, para el 2024 el déficit primario es cero. Eso yo creo que va a hacer que no necesites emitir más, por un lado, y por otro lado, vas a tener probablemente acceso al mercado externo, no inmediatamente, pero si vos cumplís los primeros trimestres con el fondo, el año que viene el mercado externo probablemente te va a dar algo, porque el riesgo país, en vez de estar en 1.600, bajaría, qué sé yo, a 1.000, ponele, a 900. Entonces alguna guita quizás conseguís de afuera. Entonces, al no necesitar emisión monetaria, vos vas a ir bajando la inflación. Por supuesto que también todos sabemos que es un proceso largo, o sea, ¿por qué? Porque también vas a tener que subir tarifas, porque una de las razones para bajar el déficit va a ser reducir subsidios y dejar solamente una tarifa social para la gente que realmente lo necesita. Entonces vas a tener algunos saltos inflacionarios, porque esa es la otra cosa. Nosotros tuvimos el año pasado 36, ahora estamos en 42, habiendo básicamente pisado un montón de precios. O sea que si vos hicieras algunas cuentitas, decís, bueno, la inflación de 36 en realidad es 40 y pico, y la de 42 de ahora capaz está más cerca de 50 si vos hubieses trabajado sin pisar precios. Y vos, para hacer un plan antiinflacionario, no tenés que mirar el índice último, tenés que mirar un poco la tendencia.
La última preguntita tiene que ver con el crecimiento económico. El año pasado la economía se contrajo casi un 10%, cerca de un 10%. ¿Qué proyecciones barajan para este año? ¿Hay un rebote? ¿Cómo lo ven?
Sí, hay un rebote que para nosotros va a cerrar aproximadamente el 7% la economía este año. El gran problema para el gobierno, que tiene que ir a elecciones, es que el rebote ya ocurrió. O sea, si vos tenés el arrastre de enero, o sea, si la economía se plancha por completo en enero, crece 8. Creemos que febrero fue un mes flojo, que marzo fue un mes bueno, entonces probablemente cuando estén los números de marzo, allá por, no sé, junio, nos vamos a enterar que el arrastre de marzo también era 8. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vienen los cierres, viene el segundo trimestre, va a ser flojo por dos razones: la cosecha fue mala y todas las restricciones que se vienen. Entonces, de ese 8 que estás en marzo, vas a bajar a un 5, ponele, un 5.5, y después esperemos y toquemos madera que en julio tengamos, no te digo total normalidad, pero alguna normalidad más parecida a marzo, y ahí tengas en la segunda mitad del año alguna mejora. Ahora, mi impresión es que no va a ser una mega mejora, por eso es que solamente cerramos el 7.
Gracias, Andrés, por la charlita y el tiempo, ¿sí?
Un abrazo y gracias a ustedes.
Gracias, nos regaló toda esta visión sobre la economía, sobre los precios, sobre la inflación, sobre los controles, el señor Andrés Borestein, economista de la consultora Econviews, que dirige Miguel Kigel. Señor Quique Matavoz, nos quedamos antes de pasar a la pausa, tomarnos unos minutitos como para bajar un poquitito un cambio. Quiero decirle, quiero informarle, la gente ya lo sabe, el país está expectante por lo que ocurra esta noche, porque se encuentra y juega Platense de visitante contra Banfield. Ojalá, necesitamos un buen resultado en el día de hoy. Si quiere actualizarme algo, señor Quique Matavoz, lo escucho.
Sí, solamente llorar un poquito por lo de Racing, nada más. Bueno, ya que estamos en el tema fútbol, no puede ser con Arsenal, no puede ser.
Bueno, sí puede ser.
¿Qué está pasando con el fútbol?
El fútbol está muy parejo.
Bueno, imagino que esta noche se para el país.
Todo el país paralizado. Están todos expectantes, por lo menos en mi barrio, están todos expectantes. Ya están con las radios pica encendidas para escuchar el partido de esta noche.
Se anima, sin ser mufa, ¿no? ¿Se anima a tirar algún resultado
o
no?
No, olvídese. No, de ninguna manera. No me gusta, no soy pronosticador. Hablando de eso, ¿me dice el tiempo antes de pasar a la pausa?
Cómo no, ahora en este momento, 21 grados 6 décimos, estamos con 24 de máxima, y les cuento cómo sigue la semana. Para mañana tenemos mínima 17, máxima 24, el miércoles mínima 19, máxima 24, el jueves lluvia, eso sí.
Quiero felicitarlo, porque la semana pasada dijo exactamente lo mismo: el jueves va a llover, y el jueves llovió.
Pero claro.
¿Algún nivel de precisión tiene el pronóstico?
No, yo no, la gente ahí de la Facultad de Agronomía de Villa Ortúzar.
Sí, pero usted también filtra, toma, chequea, no sé, yo le,
yo le pregunto a los muchachos, le pregunto a los muchachos cuando paso, che, ¿cómo está la cosa?
Bueno, para cerrar el día, el programa del día de hoy, para no andar, para escaparnos un poquitito de la realidad dura que atravesamos, vamos a estar hablando con una, vamos a estar contando una historia extraordinaria, un matrimonio de dos personas españoles, un matrimonio joven de dos españoles creó un canal exclusivamente dedicado para hacer videos de la cultura argentina. Tienen una audiencia increíble y la idea es contar la cultura argentina desde la mirada de los españoles, cómo nos ven y cómo comentan desde diferentes tipos de ángulos. Una historia, se la recomiendo, vamos a estar charlando con los autores del sitio, del portal, un canal que ya lleva 150 videos y 63 millones de personas o vistas, una cosa extraordinaria, una historia para comentarla, vamos a hablar con ellos y para que nos cuenten cómo se les ocurrió la idea, cómo funciona, no se lo pierda, ¿sí? Hacemos una pausa musical, si le parece bien.
Adelante.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. El plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir el periodismo crítico y encarcelar a Macri. De la resistencia K al lobista Fernández. De Maldonado al operativo PUF. De la cuarentena eterna al espionaje M. Todo en el nuevo libro de Luis Gasulla. Érase una vez en Argentina. Disponible en todas las librerías del país. O pedilo a contacto @zigproducciones.com.
Aquí estamos compartiendo Te Canto la Justa, el programa de Damián Cantor. El WhatsApp para los mensajes es el 11-55-77-11-92. Muchos mensajes tenemos, Damián, después los comentamos. Adelante, Damián.
Si quiere pasar algún mensaje, lo escucho.
No, solamente tirándole buena onda por lo de Platense. Varios.
Me parece muy bien, me parece muy bien.
Hay gente que lo banca mucho, ¿eh?
Sí, me parece muy bien. Le quiero decir algo a toda la gente que quiera ser hincha del club, que aclararles que Platense es un club que no tiene una hinchada multitudinaria, pero es muy seguidora, muy fiel, y somos así básicamente porque somos un club gourmet.
Damián, me llega otro ahora, dice: saludos a Damián, buen programa y le pido que no se relaje. Richie de Villa Pueyrredón.
Le mandamos un fuerte abrazo a Richie, es un seguidor de la primera hora del programa, así que un gran abrazo, Richie, me parece haberlo conocido en algún momento de la vida. Bueno, le decía que entre tantas cosas curiosas que uno puede llegar a ver por internet, fui descubriendo y me fui enganchando, porque es muy adictivo, a un canal en YouTube creado por dos españoles, se llaman Sebastián y Nuria. El sitio, el canal, para aquellos que lo quieran ver, se llama SN Challenge, y se trata de un portal o un video muy ingeniosos, muy bien trabajados, que hablan de diferentes aspectos de la cultura argentina. La idea es que cómo nos ven los españoles a los argentinos, y las temáticas son tan diversas que hablan de la comida, de cómo se toma el mate, cómo ven los españoles cómo tomamos el mate, el público en las canchas, en los recitales, los modismos, la forma de hablar, y gente muy reconocida como Luis Landricina incluso se prestó a dar explicaciones para un canal, una curiosidad notable. Tuvieron ya, subieron más ya de 150 videos sobre diferentes aspectos de la cultura argentina, y tenemos en línea a uno de sus autores, a Sebastián, a quien saludamos en la mañana del día de hoy. Nos está atendiendo desde España, hay 5 horas de diferencia, y le queremos agradecer. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no solo estoy yo.
¡Sorpresa! ¡Yo también!
Muy bien. Le decía que era Sebastián y Nuria, que son los responsables de editar y de divulgar con videos muy ingeniosos, muy creativos, todo lo que tiene que ver con los aspectos argentinos. ¿Cómo nació la idea, Sebastián?
Bueno, en principio nació en un primer... Estábamos haciendo comida por países y hicimos un 24 horas comiendo comida argentina, y la verdad que, bueno, nos fue de maravilla porque...
Pues lo hicimos todo mal.
armamos un mate, pues lo hicimos mal, bueno, la bombilla, el mate estaba muy amargo, quemamos la hierba, yo qué sé. Bueno, y nada, la gente pues empezó a decir... Esto lo has hecho mal, has echado agua muy caliente.
Bueno. Que también, como probamos un montón de cosas, pues claro, la gente nos iba diciendo, ¿no? Para la próxima, pues la milanesa la tienes que hacer así. O pues estas galletitas se toman con no sé qué o tal. Entonces, como que nos iban tirando tips de cómo hacer para la próxima. Y entonces, pues nos animamos a hacer una próxima.
Claro, empezamos a hacer luego otro 24 horas durante el confinamiento, que también tuvo ahí su aquel, porque tenemos que buscar productos argentinos aquí en España. Y bueno, hicimos los ñoquis del 29, chocotorta, bueno, nos volvimos locos.
Decime una cosita, primero, cuéntenme de ustedes. Son Sebastián, Nuria, dame un pantallazo, contame brevemente la historia de ustedes.
Bueno, a ver, nosotros nos dedicamos ahora mismo a redes sociales, ¿vale? Pero nos definimos como que, como...
Somos una familia, un matrimonio.
Tenemos dos peques.
Y Nuria empezó a hacer contenido hace en torno a 4 años en Instagram, luego en YouTube, y bueno, este canal hace 1 año y medio empezamos a crear contenido
juntos,
a modo de diversión. En ningún momento pensábamos que iba a llegar a una audiencia tan masiva, y encima especializarnos en un país como es en Argentina, que nos ha bancado tanto, como decís ahí, y súper agradecido, la verdad.
¿Los contagiamos en algo? Digo, porque hay muchos argentinos viviendo en España. No sé, ¿ustedes son de Madrid?
Sí, de Madrid, exacto.
Y son de Madrid. Son influencers, lo que uno podría llegar a conocer como influencers, digamos. Utilizan las plataformas de las redes sociales para generar ingresos. ¿Qué cosas les llaman más la atención? Digo, teniendo en cuenta que hay muchos argentinos viviendo en Madrid. Digo, ¿qué cosas les llaman la atención de la cultura argentina?
Ay, es que son muchas cosas. De hecho, incluso hemos adoptado muchas cosas de la cultura argentina sin darnos cuenta. Pero yo creo que una de las cosas...
Les pedimos disculpas, Nuria, te pedimos disculpas en este caso. Te contagiaste. Somos una plaga.
Estuvimos escuchando la historia que hay en torno al mate, y nos parece una tradición tan bonita y tan preciosa que os juntéis tanto en torno al mate, y que signifique pues tanto para vosotros, que sin quererlo nosotros nos ponemos un mate de vez en cuando.
Sí, es una costumbre que va de padres a hijos, bueno, fantástica, que me gustaría que en España tuviéramos algo similar.
Sí.
Y teniendo en cuenta que hay tantos argentinos viviendo en Madrid, quiero contarte algo a nivel personal. Yo tengo un hermano que vive hace ya casi 20 años, vive en Madrid, en las afueras de Madrid, y tengo un hijo que se fue a vivir a octubre, fue a trabajar y se radicó también en Madrid. O sea que hay muchos argentinos, somos una plaga, la verdad, ¿no?
Bueno,
no es la de las comunidades más grandes que hay aquí, en Madrid. El argentino, siempre decimos una cosa, es muy europeo. Es difícil distinguirlo porque siempre está mezclado con españoles, mucho, sí. Por los rasgos, por la forma. No sé, no es Es de...
Yo creo que es de Latinoamérica, como el que está más integrado.
El más europeo, por así decirlo.
Eso es, el más europeo. Entonces, nosotros ahora nos hemos dado cuenta de que nosotros hemos tenido muchos amigos argentinos y tenemos muchos amigos argentinos y como que nunca los hemos considerado,
no,
¿verdad?
No, es que incluso ellos viven donde se mezclan. Por ejemplo, aquí hay comunidades como puede ser la comunidad, yo sé, ecuatoriana o colombiana, que sí hay barrios enteros donde se juntan y bueno, y tienen sus negocios y tal, pero el argentino no, el argentino monta un sitio de empanada y compran españoles, no sé, es así, es curioso.
Decime una cosita, las repercusiones cuando ustedes publican los videos, hay algunos videos que tienen 1,5 millones de visitas, cerca de 1 millón, hay muchísimos que pasan, digo, ¿qué tipo de repercusiones les llegan? ¿Son básicamente los comentarios españoles? ¿Son argentinos también o latinoamericanos de otros países? ¿Qué tipo de público son los seguidores del canal de ustedes?
Sí, la mayor parte, un 70%, 80% es argentino, pero argentino, curiosamente, de Argentina y de todo el mundo. Es decir, nos llegan de Canadá, de Nueva Zelanda, de toda Europa. Tenemos muchos seguidores argentinos por todo el mundo, que lo que nos dicen que les acercamos a su país, a sus costumbres, incluso a cosas cuando ellos eran jóvenes, la llama que llama, muchas cosas curiosas, he casado con hijos, dice, y claro, lo reviven, y yo lo entiendo, bueno, me parece fantástico que puedan recibir esos recuerdos a través de un canal de YouTube, y curiosamente encima españoles, no sé.
Pero incluso hasta mucho público argentino nos ha llegado a decir, fíjate que somos argentinos y eso no lo conocíamos, o sea, ha habido cosas que incluso público argentino no lo conocía.
Nosotros aprendemos de ustedes. Especialmente, te quiero decir, la cultura del mate es una costumbre muy arraigada, es una costumbre social, es una bebida muy social que se va transmitiendo, pero no todos, y en realidad son muy pocos, los que saben cebar y prepararlo bien el mate. Por lo cual, un video explicativo con consejos no vendría nada mal, ¿eh?
¿Eh? Pues nada, bueno, lo haremos.
¿Por dónde viven? ¿Qué tipo? ¿Cómo generan, digamos, cómo se solventa la creación de los videos?
Bueno, antes de cada vídeo lleva un estudio de si ese vídeo puede funcionar. Hay que guionizarlo, hay que ver ese contenido. Bueno, es un estudio previo. Y luego, una vez que tenemos todo eso, pues ya armamos lo que es el vídeo. Normalmente nos arma una persona para reaccionar y reaccionamos al contenido, si es un vídeo de reacción o si es un contenido propio, pues y luego ya viene un trabajo de edición, de posicionamiento en YouTube, y bueno, tiene su trabajo, sí.
Sí, claro que sí. Aparte de ustedes dos, ¿trabaja alguien más en la preparación?
Bueno, tenemos una persona que hace las miniaturas, que nos ayuda con las miniaturas, que es y luego un editor.
Para ir cerrando y conocernos un poquitito más, ¿por dónde viven en Madrid? ¿En qué lugar? ¿En qué barrio?
Nosotros vivimos a las afueras en Madrid, y yo creo que es un acierto porque se vive muy bien,
mucho más tranquilo, claro.
Mucho más tranquilo.
La red de metro llega hasta muy lejos. Hasta muy lejos, ¿no? Sí. Tiene una red de metro impresionante, ¿no?
Sí.
Bueno, cuénteme, edades de ustedes dos. ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Qué edades tienen?
Bueno, yo tengo 37, por poco tiempo, pero todavía tengo 37.
y yo 21 años.
Sí, ya. Sí.
Bueno, y 42, uno en cada pata. 21 en cada pata.
¿Y los hijos cómo se llaman?
Y nuestros peques son Oscar y Héctor, y tienen 5 y 3. Van a cumplir ahora.
Son muy chiquitos.
Sí.
Bueno, para ir cerrando y para despedirnos, ahora vamos a estar repasando dónde se pueden ubicar los videos de ustedes y demás. ¿Qué es lo que están preparando para adelante? ¿Cuáles son los próximos videos que tienen en la cabeza?
Uf, hay muchos.
No paramos de pensar.
Tenemos, por ejemplo, ahora uno que va a ser en breve también de Videomatch, que nos pasaron, que es buenísimo. Hemos estado haciendo contenido de zonas, de Córdoba, a lo mejor hacemos algo también de Tucumán.
De Tucumán.
Y luego, pues... seguiremos haciendo los vídeos que mejor funcionan de comidas argentinas aquí también por Madrid, probando diferentes y por España intentaremos también ir probando diferentes tipos de restaurantes argentinos y bueno.
Bueno, impresionante, una curiosidad notable, teniendo en cuenta que un matrimonio muy joven de dos españoles que tomaron a la cultura argentina como una temática central en un canal de YouTube muy visto especialmente por los argentinos, por lo que nos cuentan. Así que muchísimas gracias, muchas felicitaciones, muchísimos éxitos también, y un fuerte cariño para Sebastián y Nuria, que nos dieron todos estos minutos en la mañana del día de hoy.
Pues un saludo y nada, un placer.
Un fuerte abrazo, Damián, muchas gracias por este huequecillo que nos ha dado y muchas gracias.
Estuvimos hablando con Sebastián y Nuria, son los responsables del sitio, se los recomiendo, vean algunos videos que son muy divertidos, se llama SN Challenge, se lo puede ver en YouTube, hay más de 150 videos. Los va a sorprender porque el trabajo, la edición y el cuidado con el que toman la cultura argentina es realmente sorprendente. ¿Cómo nos ven los españoles? A nosotros los argentinos, las cosas y los modos, las costumbres, las palabras, la forma de hablar, la comida, el mate, el público en las canchas, los recitales, una curiosidad notable, una historia que queríamos rescatar para el programa el día de hoy. Señor Quique Matamos, no sé si usted tiene algo más para ir cerrando el programa.
No, solamente felicitarte por tan linda gente, y qué aire fresco que trajiste en la mañana.
Le recomiendo que vean el canal de YouTube, así como me enganché yo, es muy adictivo. Creo que Natalia, nuestra productora periodística, también es fanática del sitio. Una cosa realmente asombrosa de las tantas que, no solo, como siempre decimos, la Argentina también es eso, ¿no? A veces nos autoflagelamos por todas las cosas que hacemos mal y generamos tantas cosas lindas e importantes para la comunidad. ¿Sí?
¿Viste, Damián, que los argentos no somos tan malos al final?
Pero por supuesto que no, ni somos los peores ni somos los mejores. Muchas veces nos creemos los mejores cosas, ¿no? Ni tampoco somos los peores. Así que bueno, 11:58 de la mañana, estuvimos repasando el tema del día de hoy, obviamente el conflicto con el tema de el recomienzo, retomar las clases, pese al DNU del gobierno nacional, el conflicto que hay en la justicia. También estuvimos hablando de la economía, la disparada de precios, los controles, y nos dimos espacio también para charlar con un matrimonio muy joven y muy simpático, los dos, de un canal de YouTube, hablando de la cultura argentina, cómo nos ven los españoles a través de YouTube. Sin nada más, al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, al señor Quique Matamos, como siempre un placer compartir este espacio con usted, señor, y al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Cantor La Justa.
Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por 3 meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y activalo. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de marzo del 2021. Más info en movistar.com.ar.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.